Herrera en COPE.
Estar informado.
Debía de tener 11 años más o menos cuando cogió por primera vez el famoso libro del Principito. Y pese a la fama, pues no fue un libro que le llenó. Él dice que ha aprendido a apreciar conforme se ha ido haciendo más adulto. Álvaro de Benito es periodista y editor y se ha vuelto a reencontrar con el Principito. En noviembre del año pasado editó El Principito en el dialecto Habla del Rebollar o Parla del Rebollar o Palra del Rebollar, que de las tres maneras lo he visto escrito. Un dialecto del sur de Salamanca que está en desuso. Hoy está aquí porque ha vuelto a traducirlo en algo que no es ni una lengua ni un dialecto. Lo ha traducido al cheli, el sociolecto, que se dejó de hablar en Madrid a mediados de los 90. El Principito de Álvaro de Benito es ahora el chaval Principeras. Querido Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues muy buenos bien, días. Encantado.
Igualmente, de rugby no vamos a hablar ahora.
No.
A lo mejor luego, porque no estamos en buen momento.
Eso aquí hay buenos especialistas también, ¿eh?
Sí, eso sí. Ya sabes, Rodrigo Contreras. Álvaro, ¿por qué el Principito crees tú que es una herramienta universal válida para la divulgación de los idiomas?
Bueno, yo creo que hay tres factores. El primero es que es una novela corta. No es lo mismo proponer a los traductores o a los folcloristas traducir El Quijote que El Principito. Y luego tiene una vertiente que es muy coleccionable, es decir, siempre va a haber gente dispuesta a que con su Principito pues se pueda visibilizar las traducciones que se están haciendo. Y luego además siempre es mediático. Eso es bueno en el sentido de que casi siempre se arma barullo y cuando se editan cosas, ¿no?, relacionadas con el Principito, pues siempre suele haber polémica de por qué se traducen a unas cosas, por qué no a otras, si hay demasiadas traducciones o no. El caso que, al ser mediático, siempre hay un punto de exposición o de visibilización de esos, de esas maneras, ¿no?, de hablar o de ese patrimonio lingüístico.
Álvaro, hemos contado que a ti al principio el libro no te llenó y le tuviste que dar una segunda, no sé si, e incluso una tercera oportunidad. Yo te digo, convénceme, porque a mí me parece un soberano coñazo el Principito, así en general. ¿Por qué debería darle otra oportunidad?
Bueno, yo creo que primero, cuando lo leemos, porque a lo mejor están las estanterías, ¿no?, de tres cuartas partes de la población mundial de las casas, a lo mejor somos pequeños y no podemos entender muchas de las metáforas, ¿no?, que hay en el libro, y que yo creo que a lo mejor en esas lecturas cuando eres más adulto pues sí que la puedes llegar. Yo te animo a que ahora que está en cheli, a lo mejor esa vertiente un poco más,
sí,
más fresca sí que sí te pueda animar un poco más a leerlo, a dar esa segunda lectura o esa oportunidad. Pero insisto, más allá de que pueda ser más apreciado por unos, que los hay, ¿no? Hay mucho defensor del Principito, hay mucho detractor, ¿no? Incluso hace poco leía un comentario, ¿no?, de, bueno, es la única forma en la que me voy a poder leer el Principito en cheli.
Exacto, es que a mí me va a pasar un poco igual. Lo siento, siento haber sido tan sincera, pero las cosas son así. O sea, no, una no va a pasar a la historia precisamente por tener una intelectualidad brutal. ¿Qué es el cheli, Álvaro?
Bueno, el cheli, como bien has dicho, es un sociolecto. No es ni un dialecto ni una lengua, sino que es una forma de hablar, una manera de hablar, pues adscrita a un colectivo, o a una clase social, o a un grupo profesional. Entonces, pues se va desarrollando. Lo que pasa con el cheli es que tiene un desarrollo muy, muy incipiente y muy fuerte en los años 80, finales de los 70, principios de los 80 en Madrid, pero tiene muchos elementos castizos, ¿no? Todo esto que hablamos del casticismo de la zarzuela, de la parte del siglo XIX, del costumbrismo. Entonces es una evolución que va generando un habla coloquial, un habla de, en ese caso se podría decir de clase, ¿no?, de ese casticismo, pero que llega a eclosionar pues con todo lo que es la movida, los años de la movida. Se reivindica quizá como una parte esencial de aquello que llaman madrileñismo y se queda aislado en una forma en la cual sí que los jóvenes lo hablan, ¿no? Se reivindica esa parte también de sus padres, a lo mejor, de esa parte de casticismo, pero desaparece y se queda a lo mejor como un elemento más folclórico de lo que es la identidad madrileña.
Claro, ¿y cómo se traduce al cheli un libro como este, de la literatura universal? Porque, hombre, es bastante complicado una traducción literal, ¿no?
A ver, la traducción tiene que ser literal porque es una edición autorizada y oficial. Esto quiere decir que ha pasado los filtros de la editorial. Pero, dicho esto, tienes un reto, ¿no?, que es cómo poner al Principito a hablar en cheli, que es algo que con esos elementos quizá de marginalidad, con esos elementos plebeyizantes, ¿no?, que decía Tierno Galván sobre el propio cheli, pues al final te resulta algo totalmente distinto. Entonces tienes que tener mucho cuidado con no parecer que el principito, el chaval principeras en este caso, es alguien muy marginal, pero se traduce a través de, pues, viendo muchísimas películas, leyendo muchos fanzines, pero sobre todo estudios filológicos, que los había, fíjate, de Lázaro Carreter, estamos hablando. Y luego también hay tres léxicos que son muy importantes, uno de Paco Umbral, del 83, y luego en el 93 y en el 96 Ramoncín lo hace, ¿no? Entonces, con un poco de esa exposición de todo, del conocimiento, yo soy del 80, digamos que a mí me impacta hasta que yo tengo 16, 17 años, y a partir de ahí, pues lógicamente, palabras en uso, palabras más desuso, palabras quizás más certeras, ¿no? Para no perder un poco el origen o la idea original del principito.
Hablabas del estudio filológico, creo que has estado año y medio trabajando en la traducción y en este estudio filológico y de léxico. ¿Ha tenido mucha dificultad, Álvaro?
A ver, es difícil. El estudio es desde 1983, ese estudio filológico es uno de... se apellida del Hoyo. Es el primer estudio que se hace de esto como algo serio, ¿no? Pero estamos hablando de publicaciones de Lázaro Carreter, del 79, creo que es la primera. Entonces, yo creo que sí que es difícil, por lo que te digo. Hay una amplia variedad de léxico para muchas palabras, para otras no tanto, con lo cual el coger la concordancia, el poder hacerlo legible, es lo más complicado, ¿no? Junto con ese, digamos, tono de no perder y de no hacer algo marginal un libro como El Principito traducido al Celli. Entonces, ese año y medio es un año y medio, pues, de primero de prepararse, primero de ver si es viable o no, porque hay cosas que no son factibles, y viendo que una vez es viable, pues cómo hacerlo, y luego decías, ¿no?, de la tercera oportunidad o la segunda lectura. Sí. Yo lo he llevado a leer, pues ya no sé cuántas veces, 25, 26, y siempre sale algo, ¿no?
Yo me alegro, sobre todo porque le habrás quitado cursilería, que es una cosa que yo detesto profundamente.
Se le quita, sí.
Se le quita, ¿verdad? Con esto se le quita, ¿verdad? Oye, Álvaro, te iba a preguntar, ¿sociolecto y argot no es lo mismo ahora que hablamos del Celli?
Bueno, sí, se podría definir como argot, como jerga, pero un sociolecto es, por ejemplo, hay muchas profesiones como los canteros, ¿no? Una profesión tradicional, pues en el norte de España, pues tienen a lo mejor su jerga, y eso quiere decir que es un sociolecto porque a lo mejor, más que social, ¿no?, está vinculado, circunscrito a una profesión. Pero en este caso, como es algo más social, sí que se puede denominar un sociolecto. Pero estaría más en la línea de un argot o de una jerga, que luego evoluciona a habla coloquial, más que de lo que es un dialecto.
¿Se conservan términos del Celli hoy en día? Sí. A lo mejor más de los que pensamos, ¿no, Álvaro?
Sí, sí, se conservan bastante, eso es lo que queda, ¿no? En lingüística se llaman sustratos, entonces queda ahí muchas cosas como las terminaciones de enata, por ejemplo, ¿no? El segurata, el jubilata, el bocata, quedan bastantes. Luego, ahora se está recuperando, por ejemplo, en publicidad. Ha habido varias campañas recientemente, pues, que han usado los términos feten y dabuten, que son muy, muy propios, ¿no?, del Celli. Y luego también esos dejes, que a lo mejor mi generación sí que mantiene, como, por ejemplo, llamar a las casas Kel, Kelly o Kelón, ¿no?
Sí.
Como el Kelón de los 100.000 chulés,
sí,
que hace,
sí,
que hace referencia al Principito. Pero bueno, la cuestión es que, como es una evolución tan corta y tan circunscrita prácticamente entre el 79 y el 96, pues al final sí que quedan cosas que se mantienen, pero ya no queda ese habla original, ¿no?
Claro, porque fíjate qué referencias hay, ¿eh? Películas como Navajeros de Eloy de la Iglesia, El Jarama de Sánchez Ferlosio, que es un libro fantástico, o La Bola de Cristal, que es un icono pop para muchos de nosotros, son visitables y ahí se registran ejemplos del Celli. Es una pena que, siendo en el tiempo tan cercano, esté casi casi perdido. Menos mal que, como tú has dicho, hay cositas que se van recuperando.
Yo creo que hay una parte de toda esta inmediatez, ¿no?, que vivimos en la sociedad actual, de que todo tiene que ser inmediato y de consumo instantáneo, que hace que cosas a lo mejor no tan lejanas en el tiempo parezca que están a mil años luz. Y bueno, sí, está bien, ¿no?, que se mantenga por lo menos esos dejes, esas formas, a lo mejor en el habla, pero sobre todo términos que se extrapolaron, ¿no?, a toda la lingüística española, y que mucha gente, no solo en Madrid, todavía lo habla.
O sea que tengo que imaginarme un principito que habla en Celli, que es muy castizo e incluso un poquito rockero.
Es bastante rockero. Y claro, dices el principito, pero imagínate al zorro, ¿no?, por ejemplo,
o al
Beodo. Hay muchos personajes y cada uno, por ejemplo, tiene unas condiciones que para el Celli serían mejor que otras, ¿no? Por ejemplo, el Beodo tiene muchísimo más léxico por aquello relacionado con todo el elemento de fiesta o de esa parte, digamos, un poco más de... más propia del Cheli que a lo mejor lo que pueda hablar el rey, ¿no? Entonces cada personaje, digamos, que tiene un registro distinto dentro del propio Cheli.
Oye, Álvaro, o sea, que me imagino que es que a ti estas cosas de los dialectos, de las hablas típicas de las comarcas, te encanta, porque hablábamos de que eres también un experto en el dialecto del sur de Salamanca, ¿no?, que está en desuso.
Bueno, en este caso yo actué como editor, fue el primer experimento, por decir así, con el Principito, fue elegido por las condiciones que te había comentado antes, y la verdad es que yo entro en contacto con un folclorista del sur de Salamanca, que se llama José Benito Mateos Pascual, no es familiar mío, su nombre es José Benito, y él, pues bueno, accede encantado a todo esto, porque él sí que comparte que el principito, puede ser algo muy útil, ¿no? Ya no estamos hablando de reivindicar o revitalizar, sino de dar esa visibilidad. Y la verdad es que el experimento fue muy bueno. Se presentó en Ciudad Rodrigo, que es la capital de la comarca en la que se habla la palra. Y a partir de ahí, pues bueno, vi que el experimento era bueno, que visibilizaba las modalidades lingüísticas, más allá de todo este tema que enfarraga mucho las lenguas, ¿no?, que es la política y todo eso, sino ir mucho más a lo que es el patrimonio lingüístico.
Claro. Oye, ¿y cómo suena el Principito en la palra del Rebollar?
Uy, se llama, es el Principinu.
El Principinu.
Claro, esa terminación en inu, que es muy del asturleonés, pues se mantiene. Estamos hablando de que son valles del sur de Salamanca, donde al final un dialecto pues puede pervivir de una manera más original, ¿no?
Ah, ¿y cómo sonaría una frase dicha por el Principito?
Yo aquí no te lo puedo decir, eso habría que hablarlo con Mateo Pascual, pero por ejemplo la portada es con los dibujos fechus por el autor, ¿no? Entonces, eso que es con las ilustraciones originales del autor, pues sí que puede recordar un poco al castúo, ¿no? Que es ese dialecto extremeño, efectivamente.
Sí. Porque está muy cerquita, claro, están ahí en la linde, claro.
Es la otra vertiente de la Sierra de Gata, por la parte de Salamanca, claro. Entonces, pues podría ser así.
Muy bien. Pues mira, yo creo que el Cheli de vez en cuando habla. Ahora que estoy recordando, de vez en cuando mete palabras. Goyo González tiene preguntas para ti.
Ya te digo.
Imagine el chaval Principeras en cine o en serie. ¿A qué actor pondría de prota?
¿Vivo o muerto? Claro, porque a lo mejor a todos nos viene la imagen de José Luis Manzano, ¿no? Que era rubio y con rizos, al igual que el Principito, pero a lo mejor no era el más indicado por toda la aura, ¿no?, que llevaba con el tema del cine kinky, pero podría ser.
Si el Vaquilla o el Torete hubiesen leído su libro, ¿hubieran dejado de cholar?
Buena pregunta. Yo creo que no.
¿No se hubieran enternecido ni un poco?
No, porque al final lo invisible es esencial a los ojos, ¿no? No se puede jugar da buten si con los sacáis, ¿no? Solo se puede jugar da buten con el izquierdo. Entonces, a lo mejor, el radiocassette del coche sí que es mucho más físico, ¿no?, que la filosofía.
Si el libraco no se lo hubiera currado Dabut en el gabacho Santi, ¿qué menda del foro se lo podría haber marcado guapo guapo?
Yo creo que sería Ramoncín, ¿no?, por todo lo que atesora. Ahora, si yo hubiera accedido a ello, eso ya es algo que a mí no me corresponde responder.
Olvídese del Ramoncín, olvídese del umbral y olvídese de usted mismo.
Uf, usted mismo, por ejemplo.
Podría.
Podría, ¿no? Hombre, está demostrando prácticamente un bilingüismo increíble.
Total.
Puestos a demostrar. Le voy a dar tres titulares del día, a ver si es usted capaz de traducírmelos. Vamos con el primero. La infanta Sofía, simpática, graciosa y lista.
Uf, la principera Sofía, la más chirumen de todo el cotarro. De todo el cotarro.
Carlos Sainz celebra la victoria con la bandera de su padre.
Carlos Sainz, ¿cómo es? Celebra la victoria. Carlos Sainz Carlos Sainz lo peta con la bandera a su viejo. Es que no sé tampoco.
Bien. Y ya por último, y algo que nos acucia mucho a los del foro: los precios se disparan y peligran las vacaciones.
Tanto chule para arriba. Te va a fastidiar, por no decir otra palabra, las vacances.
¡Cómo mola, chaval!
Mola mucho.
Y me vas a permitir que quizá Carlos Sainz sería el Carleras, ¿no?
Carleras. Bueno, pues si el Carleras Herrera tuviera que decir buenos días en Herrera en Cope, ¿cómo lo diría Cheli?
Ori.
Antes del editorial de las 7 de la mañana.
Podría decir Ori o claro, ¿qué pasa?
A las 8.
¿Qué pasa? Sí.
¿Qué pasa?
¿No? Sí. Eso es como... lo dice de vez en cuando el Herrera, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí, el de sí. Fondo, a veces una vena. Sí, que...
En el fondo, al final, el estar tanto en Madrid contamina un poquito, Chely.
Contamina,
¿no?
Sí, sí.
Pues viva es... la contaminación, chaval.
Claro que sí. Naturaca.
Bueno, oye, Álvaro, de rugby hemos dicho que no decimos nada, ¿no?
Bueno,
nos
si
quedamos
quiere...
sin Mundial.
Sí.
¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Ha pasado algo al final?
Bueno, la asamblea, ¿no?, de la Federación
sí,
Española
sí, sí.
Pues ha presentado ya la dimisión, o la ha formalizado, ¿no? Que lleva...
La ha formalizado, sí. Exactamente. Pues te digo, acláramelo, porque no sé.
Lleva un mes
bien.
Y medio, ¿no?, en diferido. La dimitió en diferido en una rueda
sí.
de prensa en el CSD y ayer la hizo efectiva. Pero bueno, entre medias pues ha habido mil resoluciones y mil cosas. Pero vamos, la faena es que es eso, que España pues se queda sin Mundial por segunda vez consecutiva.
Bueno, pues seguiremos los acontecimientos porque esto es un siempre, es un interrogante. Efectivamente, la hace, la presenta, pero no sabemos cuándo la va a hacer efectiva. O sea, ahí nos queda la historia. Querido Álvaro, un beso muy grande, muchas gracias y muchísima suerte con este chaval Principeras.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.